José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo cuando empezamos aquí una nueva semana. Este, ya lo saben, es su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Ya lo han escuchado ustedes a nuestros compañeros informativos. Estamos en clima absolutamente preelectoral y hoy en nuestra línea editorial queremos enfocar un tema de primer orden que seguro va a estar presente en esa campaña. El PSOE se ha apresurado a pedir más laicidad. Es un clásico. ¿De qué se trata? Nosotros creemos que ciertamente es conveniente que en España avancemos en la laicidad positiva. La Iglesia Católica no tiene ninguna pretensión de que el contenido de las leyes esté determinado por la revelación o por la tradición cristiana, sino por el uso de la razón. La laicidad positiva en una sociedad plural como la nuestra implica que todas las confesiones religiosas puedan aportar públicamente su experiencia para la construcción del bien común. Los socialistas insisten en la necesidad de que las iglesias se autofinancien, que se revise el pago del IBI y el sistema de inmatriculación de bienes. Veamos. La Iglesia Católica, gracias al acuerdo firmado precisamente con un gobierno socialista en 2006, prácticamente se puede decir que se autofinancia a través de la asignación tributaria. En cuanto al pago o no pago del IBI, que beneficia a algunos inmuebles tanto de la Iglesia como de otras realidades con fines sociales, es un asunto que invita a pensar qué trato fiscal deben recibir aquellas entidades de la sociedad civil que generan un bien del que podemos disfrutar todos. En fin, como decía el Papa a los obispos de los Estados Unidos, la Iglesia no quiere llorar por un tiempo que no volverá, ni tampoco busca asegurarse una especie de hegemonía aparente. La suya es la cultura del encuentro. Por eso apuesta siempre por la laicidad positiva. Esperemos que los demás también lo hagan. Pues con esta mirada empezamos hoy nuestro recorrido en el espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad un día más hoy en el Vaticano.
Pues allí continúan los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre la familia, que entra en su tercera y última semana, hoy en las sesiones de mañana y de tarde en los llamados círculos menores. Mientras tanto, hoy ha sido en Roma el día de acción de gracias por las canonizaciones de la mañana de ayer, entre ellas la de la Madre María de la Purísima, con la asistencia de numerosos fieles llegados desde España.
Y Cáritas Europa alienta al Consejo de la Unión Europea a demostrar los valores de solidaridad y humanidad que definen al viejo continente.
Cáritas lamenta que tras su última reunión sobre la situación migratoria, el Consejo no haya dado una respuesta a las peticiones de numerosas instancias ciudadanas y sociales. Considera que la propuesta de reforzar la cooperación con terceros estados a fin de proteger todavía más las fronteras exteriores de la Unión está alejando a las personas y sus necesidades del centro de las políticas públicas.
Y vamos con otras noticias de este lunes, que es la fiesta de San Pedro de Alcántara.
Esta tarde comienzan en Ávila las jornadas de delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera. Además, desde hoy se celebra en el Instituto Superior de Ciencias Morales de los Padres Redentoristas en Madrid un ciclo de conferencias sobre la encíclica Laudato Si. También esta tarde tendrá lugar la apertura de curso de formación bíblico-ecuménica de las misioneras de la Unidad. Y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Muchas gracias, Faustino. Todas estas noticias, estas informaciones, se las vamos a ampliar al final de nuestro programa, pero les invitamos a que las consulten ya a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nos encuentran en Facebook en nuestro muro Religión Cope. Seguimos un día más en este lunes aquí en el Espejo los debates del Sínodo de los Obispos sobre la familia, que entra ya en su recta final, en su última semana. Lo haremos hoy con el obispo de Bilbao y presidente de la subcomisión de familia de nuestra conferencia episcopal, Monseñor Mario Iceta. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes hoy otro librito sobre Santa Teresa, centrado en su obra literaria. Teresa de Jesús, comunicadora del Dios inefable. La autora es Beatriz de Ancos Morales y lo ha publicado Ediciones Encuentro.
La autora, Beatriz de Ancos Morales, ha sido profesora de enseñanza secundaria y ahora lo es en la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia. Su librito no llega al centenar de páginas. Con él pretende brindar al lector la actualidad y modernidad de la literatura de Teresa de Jesús, tanto en prosa como en verso. Beatriz de Ancos presenta tres breves capítulos a los que ha dotado de lenguaje moderno. Por ejemplo, califica a la santa de experta en competencia comunicativa. Trata de mostrar que en Teresa de Jesús, literatura y vida discurren entrelazadas, que escribe por una necesidad imperiosa de comunicar y que la comunicación de lo inefable se convierte en un reto permanente para ella.
¿Y qué comunica Santa Teresa y a quién se lo comunica?
Aunque escribe por encargo de sus confesores, las obras de Santa Teresa muestran una clara comunicación con los demás y un diálogo prolongado con el lector y con alguien, con mayúscula, que desborda nuestros límites, el Dios inefable. Mujer de carácter abierto y comunicativo, la mística carmelita se nos muestra contemplativa en la acción, que sabe conjugar con gran equilibrio la unión íntima con Dios y su inmersión en las necesidades más prosaicas de la vida cotidiana. Y puede decirse que Santa Teresa es un libro vivo. Escribe como habla, con sencillez y humildad, con estilo fresco, cercano y pedagógico, se implica y se la entiende porque tiene una gran eficacia en la comunicación. Sus obras han interpelado a los lectores de todos los tiempos y lugares por su autenticidad y por el modo de abordar la relación de la persona con su creador.
¿Y cómo comunica con sencillez, Teresa, la experiencia de Dios?
No diré cosa que no la haya experimentado mucho, dice la santa. Ella escribe para ser entendida y no escatima esfuerzos para lograr el objetivo. Relata sus vivencias para servir de guía a quienes quieran adentrarse por los caminos de la oración y el conocimiento de Dios. Amiga de buenos libros, espirituales y de caballerías, adquirió bagaje suficiente para nutrir sus reflexiones y, tanto de ellos como de la naturaleza y de la realidad cotidiana, supo extraer símbolos, comparaciones, metáforas, alegorías y otros recursos retóricos con los que suplir las carencias de la expresión verbal. Tiene una necesidad imperiosa de comunicar, de traducir en palabras la experiencia íntima, mística. El lenguaje literario es el cauce adecuado para expresar una experiencia sobrenatural. Deseando estoy, escribe Santa Teresa en las moradas, acertar a poner una comparación para si pudiese dar a entender algo de esto. Beatriz de Ancos presenta a la escritora mística como una comunicadora eficaz que sigue hablando a sus lectores a pesar del paso de los siglos, que continúa comunicándose con ellos, que les dice su propia experiencia de intimidad con Dios. Ah, y si de poner algún defecto al librito se puede, dejo apuntada la falta de unidad de criterio en el modo de citar la bibliografía en las citas a pie de página.
Bueno, pues en todo caso, una buena manera de clausurar ese quinto centenario que empezamos ahora ya a dejar atrás, pero a Teresa no se la puede dejar atrás. Teresa de Jesús, comunicadora del Dios inefable, de Beatriz de Ancos, publicada por Ediciones Encuentro. Muchas gracias, Miguel. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cientos de familias sirias que han huido de la guerra viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafroun.
Colabora con la Fundación Jóvenes y Desarrollo en la campaña SOS Siria para dotarles de alimentos, medicinas y material escolar.
No pases de largo ante esta tragedia.
Visita la página jovenesydesarrollo.org y haz tu donativo ahora. jovenesydesarrollo.org.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y, como les anunciaba, está con nosotros hoy el obispo de Bilbao, presidente de la Subcomisión de Familia de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Mario Iceta, que interviene pues desde los aledaños del aula sinodal en la que está participando en los trabajos de este sínodo sobre la familia que entra ya en su recta final, en su última semana. Antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Mientras se encuentra en pleno desarrollo la 14ª Asamblea General Ordinaria, el sábado pasado se conmemoró el 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Tras afirmar que es un motivo de alegría, de alabanza y de agradecimiento al Señor, el Papa dijo que desde el Concilio Vaticano II a la actual Asamblea Sinodal sobre la Familia han experimentado de manera poco a poco más intensa la necesidad y la belleza de caminar juntos. Añadió que una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. Este sínodo se encuentra en la recta final, en la última semana de trabajos, pues se clausura el próximo domingo. Trata el tema la vocación y la misión de la familia en la iglesia y en el mundo contemporáneo. Recordamos que un sínodo es un órgano consultivo, ni cambia ni decide. El Papa escucha las aportaciones de los distintos participantes para luego poder establecer unas orientaciones pastorales para la atención pastoral, valga la redundancia, de la persona y la familia. Hoy se reúnen los círculos menores. Para contarnos cómo van esos trabajos del sínodo, nos acompaña uno de los representantes de la Conferencia Episcopal, el presidente de la Subcomisión Familia y Vida, monseñor Mario Iceta, que es obispo de Bilbao, al que agradecemos especialmente pues que atienda la llamada de la cadena COPE.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, monseñor Mario Iceta. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos ahora en la pausa del mediodía.
Bueno, pues vamos a quitarle poco tiempo porque me imagino que el trabajo está siendo intenso. Decía yo que entramos en la recta final. Hombre, en realidad queda la tercera parte, o sea que todavía hay trabajo por delante. ¿De qué se va a ocupar el sínodo a lo largo de esta semana?
Bueno, efectivamente es cierto que estamos en la recta final, porque hoy y mañana estamos ya en la tercera parte, los círculos menores, haciendo las aportaciones. Ya mañana por la tarde se leerán estas aportaciones de los círculos menores. Miércoles tenemos descanso, porque ya la comisión redactora pues va a redactar un primer borrador que se presentará el jueves. El jueves se podrán presentar aportaciones al borrador, tanto en el aula como por escrito. Viernes volver a redactar, otro día de descanso para los que estamos aquí. Y ya el sábado se presentará el documento definitivo y se votará. O sea que verdaderamente, pues lo que son ya el trabajar en, si me permite decir, en las tripas del documento, lo estamos haciendo ya entre hoy y mañana. Por tanto, pienso que hoy y mañana son dos días decisivos para poder estos círculos menores, que es donde se trabaja, creo que de modo más intenso. Somos grupos de 20 a 24 obispos, pues intensamente se hacen propuestas, se dialogan sobre ellas, se hacen aportaciones y se llega a presentar algún modo, que llamamos aquí, una propuesta para el texto, ¿no?
Así es. Don Mario, hay una pregunta que yo le tengo que hacer, porque sigue uno cuando recorre lo que se escribe en España y en el mundo sobre el sínodo, a veces encuentra una dialéctica un poco encendida y hasta incendiaria, de trincheras, de agresividad, de un tono arisco. ¿Hay algo de eso realmente en el aula sinodal? ¿Qué valoración hace usted del tiempo que llevamos recorrido, de ese trabajo entre los padres sinodales?
Pues lo puedo asegurar que en absoluto es así. Cuando son las congregaciones generales, donde cada uno tiene 3 minutos para hablar, cada uno expone lo que quiere exponer sobre el punto correspondiente. En la última hora del día hay una hora de intervenciones libres, quien quiera aportar, siempre desde un gran respeto y un gran sentido eclesial y de gran fraternidad. Y los círculos menores, el trabajo me parece que es gratísimo y apasionante. Estamos tratando temas donde pues ver las aportaciones de cada obispo, de tantas latitudes diversas, ¿no?, de tantos países, cómo van convergiendo, cómo se va formando una propuesta. Desde luego yo el ambiente que al menos dentro del aula respiramos, y es de cordialidad, de fraternidad, de aportar, de comunión. luego ya pues interpretaciones que se puedan dar fuera o modos de ver las cosas desde otros lugares, creo que no corresponde a este ambiente de diálogo, fraternidad y sinodalidad que estamos viviendo.
El otro día, en una de las catequesis de los miércoles, el Papa Francisco realizó una formulación que a mí me ha llamado mucho la atención. Hablaba de la familia como una auténtica carta constitucional para la propia Iglesia, esa familia que el Concilio definió como iglesia doméstica y como lugar privilegiado para desarrollar pues la vocación de la inmensa mayoría del pueblo de Dios, que es la vocación laical, a fin de cuentas. ¿Eso va a quedar perfilado, clarificado, comunicado en términos que hoy se puedan entender en nuestro mundo de comienzos del siglo XXI?
Bueno, tendremos que ver cómo es esa redacción final. De entrada ya el instrumento Laboris tiene su propia fisonomía y su propia perspectiva. Una primera parte que recogía los desafíos que se trataron en el sínodo extraordinario anterior, la segunda parte que es la vocación de la familia, quizás esta carta constitutiva podía recogerse en esa segunda parte que ya está trabajada, uh-huh. Y la tercera parte que estamos trabajando estos días, que es responder a aquellos desafíos que veíamos en la primera parte. Ahí parece ciertamente un elemento muy iluminador y muy central para lo que es la propuesta de la familia que hace la Iglesia, y bien, puede ser una estupenda iniciativa que pueda ser recogido en uno de estos apartados, quizá en ese segundo, como digo, que habla más de la vocación, de la iluminación, de lo que es la familia y lo que es el matrimonio.
Aunque no sea ni lo único ni lo central, es cierto, y esto lo sabemos todos, que el tema de acompañar y sostener las situaciones de familias heridas o de personas heridas que o no consiguen o en algún momento, bueno, pues han extraviado el camino respecto de la propuesta integral que la Iglesia hace de lo que es el matrimonio y de la familia, eso está presente en el sínodo. No sé si nos puede decir cómo está en este momento el estatus cuestiones de este tema del acompañamiento pastoral a las personas divorciadas que se han vuelto a casar, porque al final seamos realistas, es lo que está concitando la inmensa mayoría de la atención mediática.
Sí, previamente hoy varios padres del círculo hablaban de que la finalidad de este sínodo es mucho más amplia. Es un tema que efectivamente la opinión pública lo tiene como focalizado, pero los desafíos hoy de la familia son de muy distinto orden y de mucha amplitud y profundidad. Y este es un tema de ellos, ¿no? Es ciertamente importante, pero hay muchos más temas, ¿no? Este tema cae en este tercer capítulo de esta tercera parte, donde se habla de familia y acompañamiento eclesial. Y ciertamente los círculos menores estamos precisamente del telar entretejiendo esta tercera parte y este tercer capítulo. Lo que sí aparece por parte de todos los padres sinodales es esa necesidad de acompañar cada situación y acompañar a cada persona y acompañar a cada familia o cada matrimonio o cada, pues desgraciadamente, fracaso, dolor matrimonial. Un acompañamiento cercano que les abra a la esperanza, que les sostenga en el caminar, que les ayude pues también a dar sentido, a elaborar pues esos sufrimientos, ¿no? Siempre el Señor siempre nos abre las puertas y el Señor siempre nos da un camino para recorrer. Entonces, este mensaje también de esperanza de que no hay situación para Dios desahuciada, ¿no? Toda situación puede ser iluminada y rescatada por el Señor, ¿no? Entonces, este deseo de acompañar toda circunstancia, los matrimonios que van caminando, como aquellos que desgraciadamente pues fracasan o tienen dolores de diversa índole, cómo hacer propuestas prácticas. También se trata de esto, dar unas respuestas pastorales, ¿no? Le dijo el Papa que lo ha señalado varias veces, la doctrina es la que es, no se toca, se trata de dar propuestas pastorales. Y nosotros queremos que no sean discursos, por decirlo así, elevados de teología de salón, sino propuestas que en las parroquias, en los grupos, en las comunidades pueden llevarse adelante para acompañar los matrimonios en cual sea de las situaciones en las que se encuentren.
Un tema que también está muy presente, evidentemente, es el protagonismo de las familias en esta nueva misión que la Iglesia quiere vivir. El último sínodo antes del pontificado actual se dedicó justamente a la nueva evangelización y el Papa Francisco ha repetido en más de una ocasión que sin el protagonismo del testimonio de las propias familias cristianas va a ser muy difícil ese ir a las periferias que él pide.
Sin lugar a dudas, hablamos siempre, nos gusta siempre hablar, ¿verdad? Y hablamos siempre de familia, sujeto, objeto, evangelización. Y es esto, o sea, la familia compuesta por personas bautizadas tiene la misión inscrita en su propio DNA. tanto del bautismo, donde somos llamados, ungidos, consagrados y sostenidos y enviados a dar testimonio del Señor, ¿no? Y la familia, como esa iglesia doméstica, está por propia vocación y propia constitución llamada a dar ese testimonio del Señor, ¿no? Yo pienso que precisamente la familia es el lugar vertebrador de la pastoral de la iglesia. Uh-huh. Muchas veces vivimos pastorales muy fragmentadas, ¿no? Por aquí están las del bautismo, ahí están las de la primera comunión, ahí están los jóvenes, el otro lado está la pastoral educativa. Curiosamente, todo converge en la familia. En la familia donde se nace, donde aparece la pastoral bautismal, donde están los niños, donde están los jóvenes. No debe hacerse una pastoral juvenil desconectada de la familia, donde los ancianos son cuidados y estimados como raíz de esa familia y como memoria de la familia y sabiduría, ¿no?, acumulada. Entonces, yo sí pienso que hacer una conversión pastoral en óptica de la familia me parece que es una propuesta muy interesante y que puede resolver pues muchas disfunciones, muchos solapamientos, muchas fragmentaciones en la pastoral, y también es un tema que está puesto encima de la mesa.
Pues, monseñor Mario Iceta, no le quitamos más tiempo de esta breve pausa, que sabemos que tiene que volver pronto al trabajo en esta semana intensa que culminará, efectivamente, con la clausura del sínodo el próximo domingo. Muchísimas gracias una vez más por haber querido abrirnos esa ventana y que los oyentes de COPE sepan lo que está pasando en este sínodo que nos importa, desde luego, a todos. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Gracias a vuestra exposición. Un abrazo fuerte.
Gracias. Pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todos los temas de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy una vez más en el Vaticano.
Allí continúan esos trabajos del Sínodo de los Obispos sobre la familia en esta última semana. Vamos a conocer la última hora con la corresponsal en Roma y en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos en el briefing cotidiano. Está el patriarca de Tierra Santa, el patriarca actual, el obispo australiano Coleridge y el italiano Solmi, obispo de Parma. Soy el obispo del prosciutto y del parmesano, así se ha presentado, provocando las risas. Mañana, por cierto, viene el cardenal Sistac a la sala estampa. Subrayan todos que está siendo un lugar de absoluta franqueza, que en el sínodo los retos no son los mismos, es normal que no estemos de acuerdo en todo, decía el patriarca. Lo que es seguro, coinciden, es que el próximo domingo no se termina el trabajo. Habrá un documento final, pero es difícil que esté lista la cuestión, porque el sentido de sinodalidad, señalan, es la catolicidad de la Iglesia. Hay que encontrar al mundo para tener una visión menos cerrada de la familia. Y sí, están esos temas de la comunión, de los divorciados vueltos a casar, pero también las familias inmigrantes, la violencia. El arzobispo actual subrayaba, esto es un sínodo pastoral, es necesaria la teología, pero sobre todo es un sínodo pastoral. Os puedo contar que, hablando con distintos padres sinodales, off the record, fuera de las aulas del sínodo, todos coinciden en que esta semana estamos entrando en asuntos delicados, que para salir adelante los modos correspondientes, es decir, las modificaciones de esta tercera parte del Instrumentum Laboris, necesitan aprobación mayoritaria, y ya empieza a haber o abstenciones o votos en contra. En cualquier caso, coinciden unos y otros, en público y en privado, en que el discurso del Papa este sábado era importantísimo, también la homilía de ayer, para entender el poder del servicio en el que el Papa está pensando.
Hoy es también Día de Acción de Gracias por las canonizaciones, precisamente, que se celebraron ayer con una amplia presencia española. Paloma.
Sí, están las Hermanas de la Cruz, 20 de ellas, esta mañana con el Papa a solas. Ahora mismo comen todas juntas y a las 4 de la tarde, misa de Acción de Gracias en la Basílica de Santa María la Mayor. Preside el Cardenal Santos Abril. Las Hermanas de la Cruz bendicen por esa nueva Santa María de la Purísima y estrenarán el himno. La letra la ha compuesto la Madre General, al órgano estará la hermana Ana, que ha sido la postuladora en la sombra. Las reliquias de los padres de Santa Teresita de Lisieux siguen en esta misma Basílica de Santa María la Mayor, estarán durante todo el sínodo, y también la niña Carmen, con sus 7 años, es testigo de que la curaron estos dos esposos, los primeros elevados juntos a los altares.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a nuestro país. Ávila acoge desde hoy las jornadas de delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera.
En esta ocasión con el lema La prudencia guía experta para el camino, COPE Ávila Usirrueda.
debería ser la máxima a la hora de ponerse al volante, pero desgraciadamente no siempre es así. La prudencia centrará los trabajos de los delegados de Pastoral de la Carretera, que se reúnen en Ávila desde esta tarde y hasta el próximo jueves en sus jornadas nacionales. También habrá tiempo para escuchar diferentes ponencias de expertos en la materia, como la de María Seguí, directora general de la DGT, o los responsables en materia de educación vial. Y aunque haya concluido el quinto centenario, Santa Teresa volverá a tener su protagonismo en la proyección de una película sobre su vida esta misma noche, también en las ponencias de la mañana del miércoles o en las visitas previstas tanto a los lugares teresianos como a la exposición de las edades del hombre.
Cáritas Europa alienta al Consejo de la Unión Europea a demostrar los valores de solidaridad y humanidad que definen al viejo continente.
Y lamenta que tras su última reunión sobre la situación migratoria, el Consejo no haya dado una respuesta a las peticiones de numerosas instancias ciudadanas y sociales. Considera que la propuesta de reforzar la cooperación con terceros estados a fin de proteger todavía más las fronteras exteriores de la Unión está alejando a las personas y a sus necesidades del centro de las políticas públicas.
Y vamos a terminar invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos en nuestra página web cope.es, en la pestaña de religión. Les preguntamos qué destacan de las canonizaciones que tuvieron lugar ayer en Roma.
Primero, la caridad vivida por la Madre María de la Purísima en el cauce de las Hermanas de la Cruz. Segundo, la santidad del matrimonio que encarnan Luis y Celia Martín, padres de Teresa de Lisieux. Y tercero, la unidad de la familia, caridad y misión que se hizo patente durante la celebración.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Les dejamos ahora en el Mediodía Cope con la mejor información de España y del mundo, que les trae como siempre José Luis Pérez. Y mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta mañana. Buenas tardes.